Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, queridas amigas, qué bueno encontrarnos otra vez aquí en nuestro espacio, en nuestro programa, donde compartimos tantas cosas, un montón de ideas, de temas importantes, también todo lo que tiene que ver con la cocina. Así que bienvenida, Natalia, espero que te encuentres lista para brindar todo el material a nuestras amigas.
Así es, Sandra, bienvenidas, queridas amigas, un placer que nos estén recibiendo allí donde están para compartir esta media hora juntas. Esta media hora, como dijo Sandra, con diferentes contenidos, donde aprendemos un poco más de la palabra de Dios, donde disfrutamos de buena música, de buenas reflexiones, pero también de recetas. Esas recetas que nos dan idea para bueno, hacer algo especial en casa. Y como ya sé que alguna de nuestras amigas tiene un cuaderno donde anota las recetas que damos en cada oportunidad, le pedimos que ya lo tengan listo, porque vamos a hacer un moldeado de queso y tomates. Una receta bien fresca y que queda muy rica. Necesitamos para esta receta de ingredientes dos tomates que estén redondos, rocío vegetal o aceite, un kilo de tomates perita, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de extracto de tomates, dos cucharadas de albahaca, 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 400 gramos de queso blanco, 3 sobres de gelatina sin sabor, 100 centímetros cúbicos de vino blanco seco o agua, hojas de albahaca, sal y pimienta a gusto. Esto es lo que necesitamos para esta receta. ¿Cómo la preparamos? Muy fácil. Cortamos en rodajas finas y parejas los tomates redondos, que son para decorar, son los que se van a ver, así que tienen que estar bien parejitos y lindos.
Y que bien se ve la foto, por lo menos, ¿eh?
Queda muy lindo después de pronto, ¿eh? Después que está realizado. Bueno, entonces cortamos estas rodajas finitas porque van a quedar para decorar y los dejamos escurrir sobre papel absorbente. Entonces agarramos un molde para soufflé, de esos de vidrio que son para horno, y a este molde, que no lo vamos a calentar, entonces no importa, pero lo rociamos con aceite vegetal o con un poco de aceite y tapizamos las paredes con las rodajas de tomate. Y las fijamos con una leve presión para que queden ahí. Ponemos todo en el piso y en las paredes el tomate. Por otra parte, picamos los tomates perita pelados y sin semillas y los cocinamos a fuego medio con el aceite. Y salpimentamos y agregamos el extracto de tomates. Cocinamos hasta que la salsa espese y añadimos albahaca picada. Y procesamos esta preparación y la reservamos, la ponemos aparte. Por otro lugar, batimos la crema de leche a medio punto, o sea, no tiene que quedar muy espumosa, y salpimentamos y también la dejamos aparte. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos la salsa de tomate reservada con el queso blanco. Hidratamos la gelatina con agua y calentamos hasta que se torne transparente. Luego unimos la salsa de tomate con la gelatina y la crema. Todas estas preparaciones que hicimos las unimos. Y agregamos esta preparación en el molde que teníamos los tomates y dejamos en la heladera durante 4 horas. Luego, de ese tiempo, desmoldamos y decoramos con hojas de albahaca fresca y ahí nos queda este moldeado de queso y tomates.
Queda muy lindo a la vista y supongo que con esos ingredientes debe quedar muy sabroso,
muy
también. En un programa anterior, el chef que entrevistábamos nos decía que las mujeres somos más por el detalle de repente, ¿no? De esto de la decoración, que quede todo esté bien combinado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es como decía que había que combinar en los lugares así más finos, se combinaba el ambiente con los colores de la comida, ¿no? Por ejemplo, los colores de las cortinas y demás. Realmente eso me impactó mucho de este programa anterior que tuvimos con el chef invitado. Pero bueno, la temática de hoy es otra, bien interesante por cierto, pero antes, la música para deleitarnos en este programa Entre Amigas. bien, amigas, el momento de la entrevista ya llegó. Ustedes saben que cada vez nos preparamos con algo muy especial para todas ustedes, una temática así que nos alimente de alguna manera, que nos instruya, que nos ayude en nuestra vida diaria. Y en este caso tenemos una invitada compartiendo nuestra mesa de trabajo. Ella se llama Eli Morales. No es la primera vez que Eli está con nosotros, así que muy bienvenida a nuestro programa Entre Amigas.
Muchas gracias.
Bueno, Eli es maestra desde hace muchos años, también es una persona que se ha dedicado a hacer un estudio que yo quiero que compartas con nuestras oyentes. Eli, has estado estudiando de las mujeres de la Biblia, ¿no es así?
Bueno, frente a un desafío planteado en determinado momento, a hablar de las funciones de las mujeres cristianas, esto me llevó a tener que penetrar un poquito más en los ejemplos de las mujeres de la Biblia, y ahí he ido descubriendo cosas muy hermosas en cuanto a los roles que tenemos nosotras como mujeres y a las riquezas que encierra cada una de las mujeres que está registrada su vida, momentos de su vida en la palabra de Dios, que por más que algunas de ellas hace miles de años que vivieron, son ejemplos muy actuales y muy vigentes para nosotros ahora.
Y unos cuantos ejemplos, porque la Biblia es rica en ejemplos, me parece a mí. Y bueno, vamos a hablar de alguna de ellas, vamos a elegir alguna para poder comenzar esta serie de estudios. Sin duda, si nos visitas otros programas, vamos a poder seguir hablando de otras mujeres de la Biblia.
Bueno.
¿De quién podemos hablar hoy?
Bueno, ante tu invitación, Dios ha puesto en mi corazón hablar de una mujer que vivió hace ya más de 3.000 años, pero es una mujer que fue una mujer de paz. Su nombre es Abigail. Ella es una mujer judía. Vivió en las épocas del profeta Samuel, unos 1.000 años antes de Cristo. Esta mujer fue un instrumento muy especial en las manos de Dios. Y fue un instrumento muy especial en las manos de Dios porque ella realmente, podemos decir que se entregó enteramente, ¿no?, en las manos de Dios desde su temprana edad, según los estudios de algunas personas que se han dedicado a estudiar la palabra en profundidad, por las características de su persona y por las características de lo que ella hizo. Como en aquellos tiempos, la educación y la instrucción estaba a cargo del hogar. Entonces se piensa que procede de un hogar judío muy devoto y que tenía muy en claro los planes de Dios para este mundo en el cual nosotros vivimos hoy.
Uh-huh. Abigail es una mujer que a mí me impacta porque vos decías recién vivió hace 3.000 años, pero vivió una problemática que podríamos decir es la de hoy día, ¿no?
Claro, es una mujer que se caracterizó por ser una esposa muy fiel y muy leal. Ella era una mujer muy hermosa y en ella se conjugan dos características, la hermosura pero también la sabiduría. La sabiduría según lo que Dios entiende, ¿no? La sabiduría en el temor, en la reverencia, en el respeto a lo que Dios quiere, ¿no? Y esta mujer, que pertenecía a una clase social alta, era esposa de un hombre muy acaudalado, pero un hombre totalmente opuesto a las características de Abigail. Porque Nabal era un hombre muy rico, sí, pero un hombre pagano, un hombre que hoy diríamos un alcohólico, con un carácter muy duro, un hombre muy grosero, tanto es así que su nombre significa tonto, y ella era todo lo contrario. Sin embargo, existía esta pareja y ella supo sobrellevar esa vida familiar, y podemos ir viendo ahora a través de nuestra conversación cómo actuó ella en esta situación, ¿no? De ella, para quienes nos están escuchando y si les interesa leer un poco más y profundizar, lo encontramos en Primera Samuel, en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 25, del versículo 1 al 33, también después del 41 al 42. Segunda Samuel también en el capítulo 2, versículo 2 y en el 3, versículo 3. Y por última vez ella es mencionada en Crónicas 3:1.
Te iba a decir, muchas parejas quizá hoy día también conformadas de esta forma, ¿no? Una mujer de un estilo quizá muy dulce, una mujer, buena mujer, y con una situación así, ¿no? Un esposo que no acompaña o que no, violento quizá, o alcohólico, como vos decías, el caso de Naval. Vamos a conversar después de la música, de esta pausita musical que vamos a hacer, ¿qué estrategias desarrolló Abigail? Porque, ¿qué podemos hacer las mujeres hoy si estamos viviendo una situación así?
Bueno.
Descansa tu pesar si estás en la tempestad. La vida nos marca sin necesidad. La inocencia no es un mal, el tiempo probará. Y la misericordia dada por su gracia y bondad. La vida nos lastima.
Bueno, volvemos luego de haber escuchado estas notas musicales y estamos conversando con la maestra Eli Morales sobre esta mujer tan especial de la Biblia, Abigail.
Bueno, me gustaría, Abigail, su nombre tiene un significado y los nombres de los personajes bíblicos son muy significativos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Su nombre significa Padre de Alegría, para entenderlo más en nuestro lenguaje actual, pero también eso es algo más profundo aún, es mi padre es gozo, porque el gozo puede experimentar una persona estando en un momento de adversidad, como ella experimentó, sentir ese apoyo, sentir, digamos, esa alegría, aún en momentos de mucha adversidad y de mucho peligro, y ella disfrutó de eso, y Abigail no solamente era hermosa, sino que era una mujer muy amable y con su lenguaje, su manera de expresarse, pero también su lenguaje corporal, Dios lo utilizó en momentos muy especiales de su vida. Naval, era, digamos, como un hacendado. Estaba viviendo en las épocas, él apoyaba al rey Saúl, que era el enemigo de David. David ya había sido ungido, que es el otro personaje importante que muestran las escrituras junto a Abigail. Ya había sido ungido como rey, pero David estaba fugitivo. Entonces andaba con un grupo de 600 hombres y se dedicaba a proteger los ganados de las personas. David está en esa situación, entonces recurría a buscar recursos para el sustento de su ejército y recurre al esposo de Abigail. Y él, en su reacción, como dijimos que además de grosero, era avaro, era muy rico y era totalmente contrario a David, él seguía a Saúl, que justamente lo perseguía a David, se negó rotundamente a brindarle la ayuda. Y hay un personaje más, que aunque es muy breve, que es el criado, pero esto nos habla mucho también de Abigail, cómo era ella como persona, le informa a Abigail lo de la negación de su esposo. Y ahí vemos a Abigail a actuar con mucha sabiduría, y además con mucha valentía, porque ella toma una decisión y prepara todo las provisiones, digamos, para llevarle a David, lo hace a solas, toma esa decisión con sus criados y prepara todas las provisiones, las ovejas guisadas, las uvas, el pan, bueno, todo lo que era necesario que necesitaba David para el sustento de sus hombres. Y emprende la marcha en mula y va al encuentro del rey. Y es muy significativo esto porque David venía sumamente enojado a destruir a Nabal y a toda su casa. Y Abigail se enfrenta, se baja de su mula, nos dice el relato bíblico, se inclina ante David. Y hay algo acá muy hermoso en Abigail. Abigail se identifica con ese esposo que era tan diferente y tan equivocado y le pide perdón a David por el error de su marido. Ella se identifica pidiéndolo ella también y dice, perdónalo porque eso es una característica propia de su carácter que no entiende. Era un hombre que estaba desprovisto del conocimiento de la voluntad de Dios, su esposo estaba muy equivocado y ella intercede y pide perdón y le entrega a David todo lo que ella traía. Y David estaba en todo su furor y ella además ahí no solamente intercedió por su esposo, sino que también a David le hace un llamado muy especial y le dice que él no debe de atacar porque él era un hombre elegido por Dios para ser rey y que no debía de actuar así con cólera y con violencia porque eso no era, ¿no?
Propio de un rey.
Propio de quien era ser un rey conforme al corazón de Dios.
Es interesante como estás contando, se me ocurre a mí la palabra compromiso, ¿no? El compromiso de Abigail con su familia. Hoy día vemos muchas mujeres con una actitud contraria a este compromiso, ¿no? Que quizás si no están de acuerdo con su esposo, dicen, bueno, tú por tu lado y yo por el mío. Y no existe este compromiso de decir, bueno, estás equivocado, vamos a ver cómo sacamos la familia adelante, ¿no? De alguna manera desarrollar las estrategias para solucionar este tipo de errores. Vamos a un momento más musical y ya regresamos con la conclusión, entonces, de esta historia de Abigail.
La vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad, unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. O estás dentro, oh, 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 no estás. O estás en la barca, o te hundes en el mar. No, no hay compromiso bilateral. Algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar. Sigue la corriente.
Regresamos, amigas, continuamos conversando con Eli Morales. Estamos hablando de Abigail. Qué mujer especial, ¿no? Se presentó ante el rey David, le llevó lo que le tenía que llevar y logró encima aplacar su ánimo. ¿Cómo fue, Eli?
Sí, ella con esa sabiduría que habló, con esa amabilidad, logró aplacar a David en ese momento de cólera, porque ella tenía algo, eso que vimos por esa enseñanza que recibió desde su niñez. Ella sabía interpretar muy bien las cosas que estaban ocurriendo en su mundo en ese momento, ¿no? Entonces, ella sabía que la venganza le corresponde solo a Dios. Y David reconoció esto y se calmó. Entonces vemos que Abigail fue un instrumento útil en manos de Dios. Impresionó a David con su sabiduría, en primer lugar, con su hermosura, con su dignidad de mujer valiosa como leal a su esposo, intercediendo por él. Y David, como consecuencia de esto, bendice a Dios, se arrepiente de ese mal que le había proyectado realizar, y también quedó muy impresionado por la dignidad de ella como persona, ¿no? Otra cosa que podemos destacar de Abigail es que ella regresa a su hogar después de cumplir esta misión, y su entereza y su lealtad a su esposo, que va y le cuenta lo que había hecho. Y esto impresionó mucho a Nabal, y también ahí Dios la usa con ese esposo por la forma como ella le expresa y le cuenta. Él quedó, tomó conciencia, digamos, como que volvió en sí del daño tan grande que iba a hacer, porque no solamente corría riesgo su vida y su familia, sino todos sus criados y todos los que estaban involucrados con esta familia, que en esa época eran muchos. Y el impacto de eso, después que ella presentó esa ofrenda de paz, a los 10 días, como consecuencia de eso, de ese impacto que generó en Nabal, Nabal muere, que según los estudiosos fue de un ataque cerebral. Y David, enterado de esta situación y que había quedado, es digamos que Dios obró y liberó a Abigail. Abigail podía haber dejado que siguiera con su plan David y liberarse, sin embargo no hizo eso. Fue leal a su marido, como podemos ver, y el que intervino fue Dios en el momento justo y según el plan que él tenía. Vemos que ella tenía una gracia especial, era consciente de sus responsabilidades, de aquellos votos que ella había hecho en un momento, de serle fiel en las buenas y en las malas a Nabal. Y vemos que David, enterado, es como que la piden para que ella sea su esposa después de la muerte de Nabal, porque como ya dije, él quedó impactado por la gracia y por la dignidad unidas en la lealtad que vio en Abigail. Entonces ve en ella como una mujer para ocupar, una mujer idónea, una mujer suficiente, una mujer competente para ser la esposa de él, que iba a ser un rey, que había recibido ese llamado para ser el rey del pueblo de Israel. Y es así como ella comparte toda una vida de fugitivo que tuvo David. Estuvo cautiva, vivió cosas muy significativas, pero después vemos en la última mención a ella en un momento cuando David es proclamado como rey, ahí está Abigail a su lado. Y también le da un hijo, y se piensa que ella le puso como nombre Daniel, y el nombre ese significa Dios es mi juez. Entonces, como mujeres, ahora en pleno siglo XXI, vemos que vale realmente la pena dejar todo lo que tenemos en nuestras vidas en las manos de Dios y esperar en Él.
Qué precioso ejemplo, ¿no? Sería lindo que las amigas que quisieran, bueno, profundizar en esta historia y aprender lo que la Biblia dice, pudieran tomar nota entonces del lugar donde está en la Biblia. Lo repetimos, Eli.
Bueno, 1 Samuel 25, 1:33. Y en el mismo capítulo 41 y 42, 2 Samuel 2:2 y 3:3, y la última mención en Primera Crónicas 3:1.
Muchísimas gracias por esta visita y esta enseñanza tan linda. No en vano es maestra, Eli, ¿eh? Qué cosa. Porque nos has enseñado muy bien cómo ponernos, ¿no?, en el contexto y en la situación de la vida de Abigail. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo programa, pero antes, como siempre, con Natalia nos vamos a despedir y brindarles la dirección.
Muy bien, amigas, casi en el final del programa de hoy, estudiando a Abigail, conociendo un poco más a esta mujer, una de las mujeres que menciona la Biblia, y queremos leerle esto que escribe Alicia María López, de Colombia, que escribe en esta Biblia de la Mujer un texto que habla de una mujer abnegada. Abigail es una de las mujeres de la Biblia que más impacto ha producido en mi vida. Su ramillete de cualidades nobles indican amor y dependencia del Padre Celestial. Abigail era una mujer bella e inteligente. Como mujeres creyentes en el Señor, necesitamos entendimiento para vivir sabiamente en medio de una sociedad que no busca el conocimiento de Dios. Así como Abigail, podemos actuar con sabiduría y tomar decisiones que pueden llegar a ser históricas. El acto hospitalario de Abigail de ofrecer alimentos a los siervos de David, a quienes su esposo había rechazado, resultaron en un ofrecimiento de matrimonio extraordinario después de la muerte de Nabal. En medio de circunstancias difíciles, ya sea en el hogar, el trabajo o el vecindario, sigamos el ejemplo de Abigail en abnegación y humildad. Para las mujeres creyentes que desempeñamos una profesión, a veces con logros aparentemente mayores que los del hombre, a veces es difícil influir con humildad. Recordemos lo que dijo Jesús: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tratemos con cortesía y cariño a nuestros semejantes. Mediante nuestro buen testimonio, podemos llevar a corazones hambrientos a los pies del Salvador. Nos despedimos invitándolas para la próxima audición en esta emisora. A esta hora aproximadamente las vamos a acompañar con mucho gusto. Pero si nos quieren escribir, para nosotras también es un placer. Recuerden que nos pueden mandar su carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si lo quieren hacer de forma electrónica, tienen que escribir a entreamigas@llamadaweb.com y visitar, si tienen ganas, la página de la obra misionera, donde está un espacio, un rinconcito para Entre Amigas, www.llamadaweb.com. El espacio en radio es en la próxima audición, así que Dios las bendiga mucho y las cuide.